Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la campaña electoral, otra campaña electoral. Para las municipales, las autonómicas y las europeas. ¿Cuántos españoles han cambiado desde el 28 de abril el sentido de su voto? Habrá españoles que piensen que la victoria de Pedro Sánchez el 28 de abril no fue suficiente y que se equivocaron, no, que tendrían que haber votado socialista. ¿Cuántos son? Habrá españoles que piensen que, bueno, no era conveniente votar a otros partidos de la derecha y que habría que concentrar el voto de la derecha y que piensan que se ha equivocado. ¿Cuántos son? Pues no lo sabemos y no lo vamos a saber. El barómetro del CIS que hemos conocido hoy no nos responde a estas preguntas que son preguntas esenciales. ¿Por qué? Porque el barómetro del CIS, que es de Tezanos, ha hecho un estudio de campo muy exhaustivo, pero está hecho antes del 23 de abril, claro. Una encuesta hecha antes del 23 de abril no tiene en cuenta los arrepentidos, que habrá algunos. Son muchos, son pocos, ya digo, no lo podemos saber. En cualquier caso, lo que muestran los titulares de este barómetro del CIS, que es complicado porque son elecciones europeas, autonómicas y municipales, es una nueva victoria amplia del PP y una... del PP no, del PSOE, y una derrota amplia del PP, es lo que quiere decir. La derrota de la derecha fragmentada. El PSOE ganaría en todas las comunidades autónomas, salvo el Cantabria, donde ganaría el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla, y en Navarra, claro, donde ganaría Navarra Suma. ¿Por qué? Porque en Navarra las tres derechas van juntas, donde serían la fuerza más votada. Ya digo, los socialistas serían la fuerza más votada en 10 comunidades autónomas y el PP perdería, bueno, algunos de sus bastiones habituales, como Madrid o Castilla-León. El PSOE ganaría las europeas y la izquierda sumaría más escaños que la derecha. ¿Y Madrid qué? Porque Madrid es muy emblemático. Bueno, pues en la comunidad autónoma, Gabilondo, que es el candidato del Partido Socialista, ganaría las elecciones y podría gobernar con Más Madrid, o sea, con Errejón y con Podemos. Errejón ha tardado segundos en decir que está muy ilusionado. ¿Y el ayuntamiento? Pues en el ayuntamiento, Carmena Reba lideraría el gobierno del ayuntamiento con el apoyo del PSOE y con, bueno, un resultado que le permite seguir. Claro, Carmena ha resaltado también en las últimas horas la sintonía que ha tenido con el PSOE durante la última legislatura en Madrid.
¿Qué es importante para mí? Los 4 años que llevamos gobernando. Y entonces hemos gobernado con el apoyo del Partido Socialista y ha ido bien.
Claro, con este CIS, pues Carmena tiene que recordar el apoyo del PSOE. Este es el resultado, si es el resultado, pone en una situación muy difícil a Pablo Casado. Pablo Casado esta mañana me ha hecho un acto recordando el Día de Europa y ha repetido, bueno, lo que tiene que repetir, ¿no? Que salen a ganar.
Hay que remontar y eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Vamos a remontar ya. El 26 de mayo, vamos a ganar
las
elecciones.
Si no remonta, ya le ha dicho hoy Núñez Feijóo que de momento descarta optar a la presidencia del PP. De momento, después de este resultado, seguro que Núñez Feijóo opta. Y luego Puigdemont sacaría un diputado, con lo cual nos va a montar, vamos, un diputado él, nos va a montar el circo, porque como el Supremo le permite presentarse, el Constitucional lo ha admitido a trámite, pues intentará venir a por el acta, con lo cual hará más publicidad. Este es el CIS de Tezanos, que no le salió mal en las generales no son las autonómicas y las municipales, y no olvidemos que aunque Tezanos acertó la última vez, Tezanos trabaja para el que es su partido, que nunca lo ha ocultado, que es el Partido Socialista. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Alfredo Pérez Rubalcaba sigue en estado de suma gravedad, ingresado tras el ictus que sufrió ayer. El rey Felipe VI ha hablado ya con la familia, así como con numerosos miembros del Partido Socialista. Algunos de ellos están en estos momentos en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde está ingresado. También está allí nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, hace unos minutos llegaba a este hospital Puerta de Hierro de Majadahonda el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en uno de los coches oficiales. También en su interior permanecen otros políticos como José Blanco u Óscar López, que llegaban con caras muy largas. Hace escasamente 15 minutos abandonaba Felipe González este hospital, donde Rubalcaba continúa en esa unidad de cuidados intensivos en estado de extrema gravedad. Muchos medios de comunicación siguen llegando y concentrándose a ambos lados de una de las puertas de este hospital donde me encuentro, y es que es posible que a lo largo del día se acerque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien regresa desde Rumanía tras anticipar su vuelta a España.
Y un juzgado ha condenado al ayuntamiento de la ciudad barcelonesa de Sabadell a indemnizar a una trabajadora a la que presionaron y acosaron para que favoreciera a los independentistas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El ayuntamiento de Sabadell tendrá que indemnizar a la funcionaria con 25.000 euros. La sentencia considera probado que sufrió acoso laboral. La que fue jefa de urbanismo en el ayuntamiento se negó a cambiar un informe para ceder durante 30 años unas instalaciones deportivas al colectivo independentista El Tallaret. Dos arquitectos municipales emitieron informes negativos a la cesión porque se trata de un local para uso deportivo. A pesar de las presiones del ayuntamiento, la funcionaria no cedió, fue destituida y sufrió una campaña de acoso desde movimientos sociales y políticos cercanos al partido del alcalde. En Sabadell gobierna una coalición liderada por la CUP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se han agudizado las caídas en las bolsas internacionales ante el temor de un rebrote en la guerra arancelaria. El IBEX 35 sufre su peor racha bajista del último año y medio. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy China y Estados Unidos retoman una nueva ronda de negociaciones comerciales en medio de un clima de tensión y de incertidumbre que no está dejando títere con cabeza en los mercados financieros. El índice IBEX 35 ha cerrado en 9.095 puntos con una caída del 1,4%. La de hoy es la sexta sesión bajista consecutiva. La caída acumulada por la bolsa en el mes de mayo alcanza ya el 5%. Es la peor racha que se recuerda desde octubre de 2017. También se están complicando las cosas en la bolsa de Nueva York, que pierde esta tarde cerca de un 1,5%. Se están tambaleando todos los mercados, no solo las bolsas, también el de materias primas. El petróleo se paga a menos de $70 por barril. Ha bajado un 7% en pocos días ante el temor a una mayor desaceleración económica mundial si finalmente se reabre la guerra comercial.
Y en los deportes, el Valencia busca esta noche una plaza en la final de la Europa League. Santi Duque.
Reto mayúsculo, Pilar, el que tienen que afrontar los jugadores de Marcelino a partir de las 9 en Mestalla, pues para alcanzar el partido por el título tendrán que remontar ante el Arsenal el 3-1 de la ida en Londres. Vamos hasta la ciudad del Turia. ¿Cuál es la última hora del Valencia y cómo es el ambiente en la capital ante el partidazo de esta noche, Hugo Ballester?
La expedición valencianista terminando de merendar en el hotel de concentración. Marcelino tendrá que hacer un descarte que se sumará a las bajas ya sabidas de Kondogbia y Cheryshev. En unos instantes dará comienzo la última charla táctica antes de poner rumbo al Coliseo Valencianista. En Mestalla se rozará el lleno en busca de la remontada con 2.600 aficionados gunners en las gradas.
Gracias, Hugo. En la otra semifinal, el Chelsea recibe en el Bridge al Eintracht tras el 1-1 de la ida en Frankfurt. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Fuera del fútbol, el tenis vuelve a reclamar el protagonismo con una jornada grande en el Mutua Madrid Open, donde se están disputando los octavos de final. Caja Mágica, Ángel García.
Y la noticia ahora mismo está en esta pista central porque Roger Federer, después de sufrir muchísimo, después de tener una bola de partido en contra, tiene ahora 5 bolas de partido a favor cuando llegamos a las 2 horas de partido ante Gael Monfils. Novak Djokovic ya ha pasado ronda también y recordamos que nuestra gran cita es a las 8 de la tarde, Rafa Nadal contra el estadounidense Francesc Tiafoe, al que ya ganó en el Open de Australia a principios de año. Empieza ahora el partido también de Fernando Verdasco ante el griego Tsitsipas.
Gracias, Ángel. Y en baloncesto, esta tarde noche se juegan 6 partidos de la jornada número 31 de la ACB. A las 7:15, Unicaja Fuenlabrada y Obradoiro Gran Canaria, y a las 9:30, del Teco Baskonia, Juventud Murcia, Breogán Tenerife y el derbi madrileño Real Madrid Estudiantes.
Bueno, ya sabes que el próximo 26 de mayo se celebran, entre otras, las elecciones europeas. Oye, y no hay mejor día para hablar de Europa que hoy, jueves 9 de mayo, porque desde 1985, cada 9 de mayo, la Unión Europea celebra el Día de Europa. Vamos, te esperas. Rosa, para. Pero, Ignacio, ¿esto qué es?
Yo qué sé, Pilar. A mí me han dicho que busque una música sobre Europa. Pues sobre Europa, ¿qué música hay? Pues la Champions. Que, por cierto, qué pasada lo del Tottenham,
Sí, madre mía, me la verdad encantó es que en vaya Champions minuto. Que llevamos, qué barbaridad. Bueno. De todas formas, creo que se dice Tottenham. Lo digo para que nos lo aprendamos. Porque ahora dice, ahora los de deportes ya es no verdad, dicen Tottenham. Toda la vida diciendo Tottenham y ahora Tottenham.
El Milan y la tontada.
Bueno, de todas formas, escúchame una cosa. Dime. Que te voy a decir. Déjate ya de Tottenham o Tottenham, como se diga, de fútbol y de Champions, porque he de decirte que el himno europeo es este.
Madre mía, qué moñada.
No digas eso.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí esto me suena a Miguel Ríos. Escucha. Vamos, que copiar a Miguel Ríos para hacer el himno de la alegría. Que ya he puesto, a ver, para el himno europeo yo hubiera elegido mejor esta.
O sea, que tú ves el himno de Europa en plan rock and roll, ¿no?
Claro, a Europa, fíjate la letra, le hubiera venido fenomenal, al pelo.
Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón. ¿Eh? No está malo de bienvenidos, claro, ¿eh? Claro. Bienvenidos.
Y a los americanos les iría mejor si hubieran elegido este himno. Es poner de moda al español.
Bueno, pues nada, si no estás por la labor, ya hablo yo sola de Europa, ¿eh? Porque ya veo que te estás desviando del tema.
¿Qué dices?
Insisto, hoy, que no, de mayo...
Espera, que sí que quiero trabajar, pero si me he preparado un tour fantástico para conocer mejor Europa. Y a que no sabes a qué guía turístico me he traído para que nos acompañe.
No tengo ni idea.
Pues al campeón del mundo de guías turísticos, Alonso Gudjonsson.
Bonjour, mademoiselle. Good evening, my lady. Buonasera, señorina. Guten Tag, Fräulein Pilar.
Bueno, ¿qué es esto? Merci, thanks, gracias. Dackensen, yo también te puedo contestar, ¿eh? Oye, no te creas.
Si veis que sobro, me lo decís, ¿eh? Ahora sí que pegaría oír a Miguel Río. Por favor,
dame una cita. Bueno, venga, tanto Miguel Ríos, que es muy bonito, sí, pero hablemos de Europa, por favor, ¿no?
Y nadie mejor para hablar de Europa que alguien que se apellida Gudjonsson.
Pero vamos a ver, ¿un apellido sueco?
Noruego.
Pues, si tú eres de Badajoz.
Pero mi abuelo Gudjon era noruego.
¿Cómo que Gudjon? ¿Será Gudjonsson?
No. En Noruega no es así.
Anda.
Mi abuelo era Gudjon y mi padre era el hijo de Gudjon, Gudjonsson. Claro. Y yo soy el hijo de Gudjonsson, es decir, Gudjonsson.
De Badajoz. Madre mía.
Ah, bueno, claro, esto es un poco como lo que pasa en España con la terminación EZ, ¿no?
Es verdad.
Que López es hijo de Lope, Rodríguez hijo de Rodrigo, ¿no? Y así.
Así, en Alemania también pasa, pero es con Von, el hijo de James Bond.
¡Ay, hombre! James Bond. Sí, claro. James bueno, venga, Bond. ¿Qué os parece si hablamos de Europa, por favor?
Sí, porque entre unos y otros no me dejáis. Y yo he venido a hablar de Europa.
Míralo, me ha recordado a Paco Umbral con aquel yo he venido a hablar de mi libro, ¿os acordáis?
Porque bueno. Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Enfadado y todo, ¿eh?
¿Cómo no nos vamos a acordar? Pobre Mercedes Milá, ¿eh? Vaya momento.
Mercedes Milá, que por cierto es hermana de Lorenzo Milá.
¿Sí?
Ah, es verdad, que el que estuvo de corresponsal en Washington.
Exactamente, el mismo.
¿Ya nos hemos vuelto a ir a América? Washington es la capital de América. Que nos hemos vuelto a desviar del tema. Que hoy celebramos el Día de Europa. Así que, por favor, hagamos ya el favor de hablar de lo que tenemos que hablar esta tarde, que es de Europa.
Europa, que fíjate que dicen que es el único continente que no empieza por A, que son América, África,
Asia
y...
¿Y?
Australia.
Sí, Australia. No sé si pueda, ¿eh?
Digo, se ha metido solo en un jardín.
No.
Que salga cuando pueda.
No, es Oceanía, pero que es verdad que Oceanía prácticamente es Australia.
Pero en Noruega empieza con por A.
En Noruega empieza con A.
Muy bonito. Bueno, pues, esto es lo que teníamos que contar de Europa,
¿no? Vamos ya a entrar en serio en un tema que hoy nos interesa mucho, ya con las elecciones europeas. Es Europa y sobre todo hay que empezar con el origen de su nombre, ¿verdad? Gudjonsson, que se refiere claramente a una mujer, Europa. Gracias a la diosa Europiade, que era una musa de Zeus, que convertido en Minotauro huyó con ella a las Islas Maldivas.
Los cables totalmente ya, ¿eh? No tiene ni idea, pero ni idea de Europa. Bueno, ya se ha ido. Mañana volvemos al tema. Mira qué bonito, Qué privilegio tiene que haber sido escuchar al maestro Ennio Morricone en su última visita a España. el maestro, porque así es como se le conoce. Se despedía anoche de nuestro país después de 3 conciertos que están englobados en lo que es su última gira, The Final Concerts, que acabará en su querida Roma. 10.000 personas asistieron en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid a la demostración de por qué es uno de los compositores más queridos de España y del mundo. Tiene 90 años, ¿eh? Más de 500 bandas sonoras para el cine y 2 Oscars, uno honorífico y otro en 2016 por la película de Tarantino, Los Odiosos 8. Es desde luego un bagaje más que importante como para hacer un repaso amplio a su trayectoria. Y, por cierto, ¿sabes quién fue uno de los 10.000 afortunados que pudo despedirse anoche de Morricone? Sí, él, nuestro Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes.
Que, por cierto, podríamos recordar qué te llevó a ver este concierto.
Sí, podríamos recordarlo. Efectivamente, pues hablando aquí del concierto de Morricone, una oyente me dijo, oye,
escribió,
sí. Me sobran 2 entradas.
Sí, señor.
Nosotros no podemos ir. Fue un regalo de San Valentín que nos hicimos mi marido y yo. Y al final tenemos que ir a Bilbao, entonces dije, hombre, pues qué mejor que ese regalo sea doble, ¿no? Pues ya nos pusimos de acuerdo y yo cumplí también con la mía, con mi mujer, con este regalo. Así que
se le habrás agradecido a la oyente, ¿no?
Por supuesto,
a los oyentes.
Por supuesto, estoy muy agradecido. Desde ahora es mi prima Rebeca.
Pues nada, enhorabuena a ti por haber ido al concierto y gracias a Rebeca por proporcionarte estas entradas. Son cosas que pasan en la radio. ¿Y cómo fue el espectáculo?
Bueno, pues solo se me ocurre una palabra, belleza, ¿no? Porque es lo que se te ocurre cuando ves a un señor con ese carisma, esa edad, llegar, salir a un escenario lleno de 200 músicos y hacer un gesto así con la mano, como diciendo, venga, no aplaudáis más, ya está.
Vamos, o sea, al lío, ¿no?
Es genial, o sea, es un espectáculo total. Están los 200 músicos que son de primer nivel, son la orquesta Roma Sinfonietta, el coro Thalía y, bueno, pues además el acierto, yo creo, de trasladar el concepto de un concierto de música clásica a un escenario como este, ¿no? El de un pabellón deportivo. Me pareció increíble.
¿Y qué momentos destacas?
Pues el comienzo con la banda sonora de Los Intocables de Leonet. Empieza un poco así a ritmo de marcha. Luego sigue con un repaso muy amplio a su carrera. Porque claro, nosotros aquí conocemos más los westerns, pero hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el momento de la banda sonora de Novecento, la gran belleza, por ejemplo, de Nostromo, con la soprano Susana Rigacci, que es una de las que aparece y es muy protagonista. Y uno de los momentos que todo el mundo espera, pues claro, se dedica a esa parte, ¿no? Que es lo que él titula, La modernidad del mito en el cine de Sergio Leone, y hay un sonido que ya arranca los primeros aplausos espontáneos, que es este.
¿Qué momento especial es este, Urbano?
Pues es hasta que llegó su hora, la gran película de Sergio Leone, que tiene esta banda sonora de su amigo y compañero del colegio, Ennio Morricone. Y es el momento ese de la armónica, que además es lo sorprendente del caso es que no está tocada en directo. Es lo único que no hay en directo. Esto suena a través de megafonía y luego tocan.
¿Cuánto duró el espectáculo?
Pues son 3 horas con un descanso de 20 minutos entre medias.
90 años, ¿eh?
Sí,
recordemos,
sí,
tiene Morricone.
La verdad es que eso son hora y pico cada pase. Él está sentado en una silla, pero alta, que es para que se le pueda ver. Y bueno, está pues totalmente metido todo el rato en el concierto, ¿no? No se da un respiro, se levanta a saludar después de cada fragmento, además, algo que es de agradecer a un hombre de esta edad. Y la primera parte es que acaba en todo lo alto, con el éxtasis del oro del bueno, el feo y el malo.
¿Y con qué acabó el concierto?
Bueno, pues acaba con una parte mucho más entrañable, más melodramática, si quieres, más melancólica, como es la parte que tiene, con la que hemos empezado un poco, ¿no? Gabriel Soboe de La Misión, Así en la Tierra como en el Cielo, y acaba con el primer bis, que es Cinema Paradiso.
Qué bonito también. Es que es muy emocionante, ¿no?
Sí,
su
totalmente.
Música, además, muy reconocible de tantas películas. ¿Hubo momentos de complicidad con el público español, Urbano?
Pues también. Yo creo que esto además lo hizo a propósito. Hubo dos bises de los que hablaremos. Uno es el Éxtasis del Oro y otro con el que acabaremos. Pero es que además tuvo un guiño con la banda sonora de Átame, de Pedro Almodóvar. Anda. Que muchos, entre los que me cuento, no recordábamos que era de Ennio Morricone. Creo que no se entendieron muy bien cuando trabajaron, pero él tuvo la deferencia de traer al concierto esta pieza, ¿no? Día también. Y luego al final, pues claro, el broche de oro es con la cantante portuguesa de fados Dulce Pontes, que mostró pues una complicidad increíble, o sea, se daban unos abrazos tremendos. Y uno de los momentos grandes fue la nana de la banda sonora de La Luz Prodigiosa, que es una película de Miguel Hermoso.
Qué suerte, Urbano, de verdad, qué envidia me estás dando. Bueno, mira, se me está poniendo el vello de punta solo de escucharlo. O sea, que imagínate vivirlo ahí. Bueno, en fin.
La voz de Dulce Pontes es de verdad muy espectacular en directo.
Bueno, pues la gira de despedida de un grande, del maestro, con 90 años, la gira de despedida que ha podido presenciar nuestro Urbano Canal en directo de Ennio Morricone. La verdad es que pocas cosas nos emocionan tanto como la música. Mira, hay otra cosa que a mí me emociona mucho también, que es el deporte, ¿no? El triunfo, ¿no? Los triunfos deportivos, los deportes que nos gustan, el fútbol, el tenis, por ejemplo. Mira, así se despide un campeón del tenis.
Todo el mundo en pie aplaudiendo a David Ferrer. En esta Manolo Santana, lleva a la derecha Alessandro Federer, se va a marchar, el revés de Ferrer, besó la línea, no se marchó. Se marchó y así se despide un deportista con mayúsculas. Se despide don David Ferrer. 27 títulos, solo Rafa Nadal y Manolo Orantes ganaron más en nuestro país. 3 Copas Davis, número 3 del mundo, en la época de los 3 mejores tenistas de la historia, Federer, Djokovic y Nadal. Dice siempre, solo soy David Ferrer de Javia y nada más, mucho más, Ferru, mucho más. Adiós, hasta siempre y gracias.
Bueno, y así lo cuenta Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola compañeros, muy
qué
buenas.
Qué barbaridad, ¿eh? Es que es emocionante una despedida, es emocionante despedir a un deportista tan, tan importante y además contarlo de esa manera que tú lo cuentas.
Bueno, la verdad que lo que emociona es su carrera y sobre todo su forma de jugar y de comportarse. Lo que falta en esa narración es que los mejores tenistas del mundo, los mejores deportistas del mundo, y te hablo de Roger Federer y te hablo de Rafa Nadal, todos le ponen como ejemplo en lo que a ética de trabajo, en lo que a esfuerzo, en lo que a comportamiento en pista, en lo que a pelear hasta la última bola, a dejarse la última gota de sudor, como se dejó aquí en la cinta del pelo que planta siempre en el centro de la pista. Entonces, bueno, yo creo que más allá de sus títulos, que son muchos, ya digo, el tercer mejor tenista de la historia en lo que a títulos se refiere en nuestro país, detrás de un tal Rafa Nadal, que creo que es algo importante, y de Manolo Orantes, pero sobre todo es todo lo demás, es decir, lo ejemplar que ha sido después, y eso sí, y también lo dice él, y por eso para mí es todavía, hay que aprender todavía más de él, de cometer muchísimos errores de juventud, de tener muchos demonios y de ser capaz de superarlos y aprender de ellos.
Ya lo creo. Como tú dices, su palmarés es impresionante a pesar de que nunca ganó un grande, ¿no? Que será su espinita, quizá.
Sí, perdió una final de Roland Garros, yo estaba allí, la contamos en directo en tiempo de juego contra Rafa Nadal, pero claro, es que perder con Nadal es ser el mejor de los terrícolas, ¿sabes? De los que no vienen de no sé qué planeta por ahí perdido. Entonces, bueno, sí que es verdad que él tiene una frase que con la que yo no estoy de acuerdo, que es de las pocas cosas con las que no estoy de acuerdo con él, y es que el tenis a él no le debe nada, por mucho que haya compartido época, ojo, con los 3 mejores tenistas de la historia. Porque parece tal, pero los 3 tenistas con más Grand Slams de la historia, y para muchos los 3 mejores tenistas de la historia, son Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Bueno, pues peleando contra ellos 3, no solo ha conseguido todo ese palmarés, ha ganado un Master 1000, ha sido finalista de Grand Slam, ha ganado esas 3 Copas Davis, ha sido número 3 del mundo. Entonces, él lo que dice es que, al revés, que no solo no le deben nada y no solo eso no le ha perjudicado, sino que le ha hecho ser mejor tenista porque tenía que superarse para intentar competir contra ellos.
Yo, sinceramente, creo que en cualquier otra época de tenis, que las ha habido y un poco más flojas, Ferrer hubiese ganado más de un grande, o por lo menos algún Roland Garros, e incluso hubiese llegado pues a ser número uno del mundo o a estar muy cerquita.
Desde luego, para quitarse el sombrero, como tú dices, un gran tenista, una gran persona, muy querido en el circuito, y bueno, yo creo que se ha ido a lo grande.
No me digas que no fue bonito esa imagen con la mujer, con el hijo, con Leo, sí, el pequeño, sí, que le hicieron trasnochar al pobre, pero aguantó como un jabato.
Sí.
Solo tiene un añito, que además lo ha cumplido esta semana aquí en el Mutua Madrid Open.
Qué bueno.
Y aguantó ahí como un jabato para espiar a su padre.
Pero
por cierto,
¿cómo?
Me encanta la frase que dice David, que ahora su mayor responsabilidad es ser el mejor padre posible. Así que ahora, a ver si todo lo bueno que ha sido como tenista lo es también como padre.
Estás contando que es verdad, le ha pasado a él y le ha pasado a otros muchos tenistas y le sigue pasando incluso a muchos tenistas muy buenos que hay ahora de la nueva hornada, que todavía se están topando con Federer, con Djokovic, sí, y con Nadal. Cuidado, Es que es impresionante lo que están consiguiendo estos tres tantísimos años ahí arriba. Vamos a lo que están consiguiendo en este Mutua Madrid Open, porque Federer acaba de terminar su partido, que le ha costado,
Justo ahora mismo, mira, ha tenido que levantar una bola de partido ante Gael Monfils. El primer set decíamos todos, bueno, pues paseo de Federer a la siguiente ronda y ya está, porque lo ha ganado 6-0, no ha hecho ni un juego Gael Monfils. Pero luego en el segundo ha empezado a apretar, ha conseguido darle la vuelta y ganar 4-6. Y en el tercero, no solo ha sufrido Federer, sino que ha ido perdiendo 4-1 para empezar, lo ha remontado. Y luego ha tenido bola de partido en contra, lo ha remontado también, y es verdad que en el tiebreak ha sacado todo su genio y ha acabado ganando con bastante facilidad ese tiebreak, aunque no el set. Así que tanto Federer como Djokovic ya están en la siguiente ronda y nos falta el nuestro. Nos falta Rafa Nadal, 8 de la tarde, muy importante, ante un estadounidense muy jovencito, Francis Tiafoe, muy físico, muy fuerte, al que ya ganó en Australia a principios de año. Y bueno, a priori Rafa muy favorito.
Pero ¿cómo estás viendo a Nadal?
Bueno, yo creo que está recuperando sensaciones. Yo el otro día le vi bastante bien, sacó un poquito mejor que en Barcelona y en Monte Carlo, que tuvo algunos problemas con el saque. Viene después de ese virus estomacal que ha tenido, pero yo creo que poco a poco está recuperando sensaciones, y lo que le preocupa a todo el mundo, que es Roland Garros, yo creo que Rafa va a llegar al pleno rendimiento. El otro día le preguntaban a Novak Djokovic y dejó claro que el mayor favorito en cualquier torneo de tierra batida, especialmente si juega en casa como es aquí, o especialmente en Roland Garros, después de ganarlo nada menos que 11 veces, es Rafa Nadal. Entonces, si los propios rivales, por mucho que pierda algún partido, que físicamente esté un poco maltrecho, le siguen viendo como el máximo favorito, no vamos a ser nosotros los que digamos lo contrario.
Bueno, pues muy pendientes de este Open de tenis de Madrid, de Rafa Nadal, por supuesto, nuestro referente deportivo, al menos para muchos lo es. Y de tu narración, Ángel, porque cuando tú cuentas el tenis siempre es mucho más emocionante. Ángel García, gracias.
Nada, la emoción la ponen ellos y nos dan cosas que contar. Un abrazo, compañeros.
Buenas tardes. No, si en la Mutua estábamos, si en la Mutua seguimos, claro.
Efectivamente.
Lo del IARTE es lo de las niñas que recogen pelotas.
Sí. Que no sé cómo no tiran una al ojo del que está jugando.
Oye, no, es una responsabilidad.
Es un follón. Iba a decir otra palabrota, pero es un follón.
Vigilando la línea. Que no te equivoques, y luego recoger rápidamente la pelota, sí, y darse la toalla.
Y la toalla. Que la pide, que
cuántas,
no la pide.
¿Cuántas toallas pide Nadal en un
peor
partido
que un
de
novio?
Tenis?
Por favor.
Aguantar a todos estos, tienes razón, Paloma.
Bueno, ¿y qué pasa con los souvenirs? Que es de lo que estamos hablando con los oyentes hoy.
Pues mira, tengo por aquí a la tía.
Oye, si Ignacio se ha quedado, yo quiero saber si él es muy de souvenirs. Ya que estás aquí, no te has ido.
De tenis.
De tenis ya veo, porque te has quedado aquí. Y de Morricone.
Y de Morricone, me ha encantado. Tenis.
¿Y de traerte pues souvenirs, mira, de los viajes?
Pero no solo de souvenirs, sino de... Yo es que soy de poco tener cosas. Es una bobada, pero...
O sea que no eres de souvenirs.
Nada. Además, nada, es que nada, de esas nada. Cosas que miro y que digo, pero ¿cómo se puede llevar una gente una cucharita de plata con un escudo de Viena? ¿Y para qué quieres eso luego? ¿Un dedal? ¿O un elefante de agua? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso de lapislá? Yo qué sé, yo es que son unas cosas. Primero souvenirs que tuvieran forma de gamba o, ¿sabes? Y que se le arrancara la cabeza.
De comer, ¿no?
Lo entiendes, pero traerte chocolate o galletas, esas cosas, pero...
Ya, una pizza,
ha quedado clarísimo.
Una pizza de estas ricas que se está en Roma.
Unas pizzas de estas buenas.
Bueno, Rosa, ¿y los oyentes qué dicen?
Pues dicen, a ver, tengo por aquí la tía que siempre me pide un imán de los sitios que visito, así que la compra del imán no me la quita nadie. Yo compro sombreros típicos de cada país.
Vamos,
y a mi hermano camisetas con motivos representativos, del Coliseo Romano ahí, Ignacio.
Fíjate ese imán del Coliseo de Cerámica.
Qué bonito.
Mal pintado.
Bueno, lo más bonito para mí es traer comida, trajes típicos de los lugares que visito, regalar alguna foto con una bonita dedicatoria. También nos hablan de prohibidos los recuerdos rompibles. Dicen por aquí, me traería
bueno,
muchas...
Bueno, pues si no hay rompibles, no hay casi recuerdos, ¿no?
Bueno... igual para vencer la tentación de tirarlos contra el suelo, según decía antes otro oyente. Me traería muchas catedrales a casa, pero no me caben. Y aquí va lo que para un oyente son souvenirs de molestos tirando a un horror.
A ver.
Hay dos tipos de souvenirs que yo considero sumamente molestos, además de, como casi todos, innecesarios. Son los sombreros de mexicano. Cuando te llegan, decís, ¿dónde meto esto? En la pared, no pega, en un cajón no me entra. Y al final, ¿dónde lo metes? Problema, ¿eh? Suele terminar en la basura. Y otro, cuando mis padres venían a España y yo era chiquito, los sables, que bueno, decoraban una pared, pero cada viaje era un sable, ¿viste? Y aquello parecía una casa medieval al final. Sables de esos de metro y medio. Así que, o bueno, sea, esos dos tipos de souvenirs para mí son
éticos. Atención a lo que nos cuenta el oyente, ¿no? O sea, que traían de souvenir un sombrero mexicano, que ¿dónde lo meterían?
Enorme.
Y luego sables. Eso no es un souvenir, eso es un museo lo que tienen en casa, hombre.
Bueno, cuéntanos cómo son los souvenirs que tú te traes de los viajes. Nos lo dices, nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de cine porque es jueves y porque está aquí nuestro crítico de cine, Juan Orellana, al que parece que le gusta la canción que hemos elegido hoy para saludarle. Buenas
tardes. Bueno, es que esta semana traemos sobre todo cine francés. O sea, que viene que ni pa'l pelo. Exacto.
Bueno, y empezamos por un western, Los Hermanos Sisters.
Caballeros, lo he encontrado. Va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado?
¿Queréis que nos maten a todos?
¿Te olvidas de algo? Somos los Hermanos Sisters.
Por eso somos buenos en esto.
Pero vamos a ver una cosa. Este western es francés, es una película francesa.
Y española.
Pues cuéntame,
venga. Y española,
venga. Cuéntanos.
Y rumana, es una coproducción. No, a veces pensamos que el western es como un género exclusivo de los norteamericanos, pero fuera de Estados Unidos han hecho westerns muy buenos en los últimos 20 años, incluido en España. Y este es buenísimo. Es la historia de dos hermanos, que se llaman sisters, no sé por qué, que trabajan como de mercenarios, ¿no? Asesinos a sueldo, podríamos decir. Y estamos en la fiebre del oro y están persiguiendo a un señor que es químico y que tiene un producto que está muy bien, porque lo echas en el río y si hay oro te avisa dónde está.
Pero bueno, ¿qué dices?
Se pone el oro de color brillante y lo puedes coger con facilidad. No puedo contar más, ¿no? Los actores son Joaquín Phoenix y John C. Reilly, que están fenomenal. Luego también está Jake Gyllenhaal.
Pero los actores son anglosajones, estadounidenses.
Sí, no, claro, todo es muy británicos. Americano. Lo que pasa es que el dinero es francés y las localizaciones españolas. Bueno, pues es una película que tiene todo lo del western, es decir, persecuciones, tiros, situaciones típicas del western. Pero a la vez es una película que profundiza en los personajes, en sus historias, en sus conflictos, en sus frustraciones, en sus dolores, con lo que tiene, es una película densa, no simplemente es un mero entretenimiento, sino que es una película con peso.
¿Pero con mucho humor o no?
Humor, un poco.
¿No?
Algo tiene, pero no.
Vale.
Es una comedia.
Pensaba, fíjate, que tenía, no sé.
No, yo también.
Pues quizá por el título, Los
sí,
Hermanos Sisters,
los
¿no? Que parece como un poco de risa.
No. O sea, tiene momentos, digamos, simpáticos, pero en general no. Es un western puro y duro. Y ya digo, y además tiene una interpretación muy buena, una banda sonora excelente, la puesta en escena está muy bien, así que yo la recomiendo, porque es una sorpresa.
Con todo lo que has dicho, ¿qué nota le pones?
Un 8.
Un 8.
Hay que decir que está
bien.
Basada en una novela, lo cual, bueno, pues es un dato importante, porque quiero decir, si la novela funcionó y saben llevarla a la pantalla, pues la película puede funcionar también.
Bueno, pues la primera película, Los Hermanos Sister, y vamos ya con De la India a París en un armario de IKEA.
El amor en París es 10 veces más intenso que en ningún otro lugar.
¿Eres un refugiado?
Sí.
Tú eres el que controla tu vida.
¿Todos sois inmigrantes ilegales?
¿Tú no lo eres?
Yo soy turista.
¿Y viajas en un armario?
Pues también francesa, y con ese título yo creo que ya merece la pena echarle un vistazo. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues a mí el título no me convence, fíjate.
No,
no porque
el título
me transmite que es una como una patochada, que no lo es. De hecho, el título original es El viaje extraordinario del Fakir. aunque la novela en la que se basa en España sí que se llamó El increíble viaje del fakir que se quedó atrapado en un armario de Ikea. Ese era el título de la novela. Bueno, es un cuento para adultos de un indio que acaba... La película empieza él en una cárcel de niños, hablándole a los niños, contándole su vida, y la película es como un flashback donde vamos recorriendo desde su infancia dura por las calles de Bombay, hijo de una madre soltera, hasta distintos avatares donde hay inmigración ilegal, problemas económicos y una historia romántica muy bonita, para llegar a un final que obviamente no voy a contar. Es una historia divertida, pero sobre todo positiva, con valores educativos grandes, simpática. Es una película de estas que te pone la sonrisa en la boca. No es de jajajiji, pero sí que te mantiene, digamos, el humor durante toda la historia. Así que yo creo que es otra buena recomendación, más abierta de público que Los Hermanos Sister, que es más para amantes del género y tal. Aquí es una película familiar y muy propositiva,
¿y
muy
con
bonita.
¿Qué nota?
Con otro 8.
¿Otro 8?
Esta semana es
qué
increíble.
¡Qué barbaridad cómo vamos! Tercera película, a ver cómo va la cosa.
Y
se
tercera
titula.
Francesa.
Tercera francesa, tercera película francesa, La Intervención.
21 rehenes, todos niños.
No hay nada que negociar.
Mi unidad se creó para intervenir sin que haya muertos. O claudicamos ahora y nos vamos a casa. O salvamos a esos niños.
¿Y esta de qué va?
Bueno, pues este es un hecho real, ocurrido en los años 70, cuando quedaba la última colonia francesa en África, que era Djibouti, que estaba hacia frontera con Somalia. Y entonces unos rebeldes, unos independentistas de Djibouti, secuestran un autobús escolar y se queda varado en la frontera, en ese territorio de nadie, entre Somalia y Djibouti. Entonces el gobierno francés trae a los de París a los mejores especialistas de la gendarmería para estas situaciones de crisis, para tratar de liberar a los niños sin que haya ningún muerto. Entonces es una película adrenalínica, con mucho ritmo, mucha tensión, te va contando muy bien los pasos, las estrategias, los problemas, los imprevistos, pero a la vez trata de profundizar un poquito en los personajes, entender las motivaciones de los terroristas, de la maestra que se ha inmolado en el sentido de que se ha ido al autobús sin que ella estuviera allí para acompañar a los niños y que no tengan miedo, que es Olga Kurylenko. Y está muy bien, va muy engrasada la película, y al que le guste el género, digamos, de suspense, pues tiene aquí un hecho histórico bastante bien contado.
¿Y la nota?
Vamos a ponerle un 7,5 con probabilidades de 7,75.
Qué fin de semana más estupendo de cine. Vamos a mencionar, si te parece, Juan, por ejemplo, la película británica La tragedia de Peterloo. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es otro hecho histórico. A ver, es una película de Mike Light, que es un director muy conocido, que recrea unos hechos que sucedieron en 1819, cuando el gobierno reprimió una manifestación de obreros que reivindicaba mayor presencia en la política. La reprimió con la caballería y hubo muertos y tal. La puesta en escena es magnífica, pero ¿qué le pasa? Que es muy larga y se hace un poquito premiosa. Pero desde luego, para los amantes del cine histórico, es una pieza muy importante, porque cuenta una cosa que yo creo que no se había contado hasta ahora en el cine, y con una dirección artística extraordinaria.
Y mencionamos también Pokémon Detective Pikachu.
Bueno, pues esta es una de las pocas veces que se lleva un videojuego a la pantalla grande con éxito, o sea que lo hacen bien.
O sea que está bien.
Sí, es para amantes y frikis del tema, porque tiene muchos guiños que el que no haya seguido a Pokémon y Pikachu y compañía, pues no te enteras. Pero bueno, los fans estarán contentos.
Pues no viene mal la cosa cinematográficamente, no, hablando de cara al fin de semana. Eso sí, como decía Juan, todo muy francés. Gracias, Juan.
A ti, hasta
adiós.
La semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Esposito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Oye, por cierto, tú entrevistaste a Alfredo Pérez Rubalcaba en La Linterna, pero no hace mucho también, ¿no?
Bueno, hace pocos meses, sí. Se celebró un congreso sobre educación.
La Fundación
en el CEU,
Pablo VI.
Efectivamente.
Pablo VI,
y ¿no? Uno de los ponentes era Pérez Rubalcaba, en una mesa, y coincidió con Monseñor Cañizares. Y bueno, con ese motivo le entrevisté, hablamos de educación, de la transición. Bueno, yo tengo muy buena relación con él, y desde hace ya años, siendo director de Europa Press, luego durante la época del periódico. Y bueno, pues hemos coincidido en un montón de anécdotas. Quiero recordar que seguiremos coincidiendo, ¿eh? La cosa se presenta complicada y difícil, pero bueno, Esperemos. Me da cosa hablar así de alguien que todavía no... En fin, que no se ha producido todavía desenlace fatal, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar y confiar en la, no sé, en la suerte y en que el hombre salga adelante.
Ojalá.
Oye, voy con un invitado especial. Hace un rato he hablado de esas entrevistas que dices, jope, la he hecho, ¿no? He hablado con Felipe González. Hemos estado alargando bastante rato...
¿Y qué tal ha ido?
...sobre Venezuela, extraordinario. Mira, hablando de la izquierda, los complejos y las dictaduras.
En ese momento, una máquina de destrucción de esperanza para la que lo que puede ser una alternativa de izquierda se llama Maduro. Entonces no puedo entender que haya gente que se llame de izquierda y que siga siendo cómplice de ese tirano.
Se puede decir más alto. Y claro, la pregunta del millón, ¿esto tiene marcha atrás? No sé cuántas veces nos han preguntado últimamente, oye, pero este tío se va a poder aguantar, ¿esto tiene futuro? Pues Felipe piensa que es inexorable.
Él no tiene marcha atrás, no. El régimen tiránico de Maduro está fracturándose por dentro, no tiene apoyo popular, está sujeto por las lanzas de algunos militares y eso se está resquebrajando, o sea que es inexorable. Es absurdo ponerle un día y una hora, pero creo que no es reversible.
Dentro de una horita, si Dios quiere, Felipe González, aquí, en La Linterna.
La oiremos entera, claro.
Largo y tendido, muy interesante. Además, con unos análisis, claro, este hombre tiene el mundo en la cabeza, ¿no? Y te das cuenta de que le preguntas a lo mejor por Zapatero, por la posición de España, y te responde algo así como diciendo, si somos un microbio, espérate que te voy a contar lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo, ¿no? Ha sido fantástico. Luego lo oís.
Te escuchamos, Ángel.
Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta luego. Hablamos con los oyentes de souvenirs y yo después de lo de los sables y los sombreros mexicanos que nos contaban un oyente, ya digo, madre mía.
Imagínate ahora tú si tuvieras que pasar por el control de un aeropuerto, ¿no? Un sable, ¿no pasas eso?
Claro que no.
No lo pasas.
Ahora no. Bueno, tenemos escuchando a Raquel, que va en estos momentos con una furgoneta y la lleva cargada de souvenirs.
Soy una viajera constante por mi trabajo y soy la que trae los souvenirs. De hecho, ahora mismo vengo de viaje. He estado en Portugal, Salamanca, Jaén y Granada. Y llevo la furgoneta con aceite de oliva de Jaén y me he traído un café muy rico de Portugal. Con lo cual yo a sitio que voy, sitio que me acuerdo de mi gente y les suelo traer algo que puedan disfrutar.
Ah, sí, sí. Pero para mí eso no es concepto de souvenir,
¿eh? Eso no es un souvenir.
Hombre, eso es un souvenir.
Eso es producto local. No. Comprar, claro. Dice, yo me voy a Baena y me traigo el aceite. No es por hacer publicidad, pero me traigo el aceite de Baena.
Es un souvenir. No, es souvenir. Otro concepto.
Eso es a la mañana siguiente, está acabado. Venga tostada de aceite.
Claro, esos siempre son muy bien recibidos. Y los has disfrutado. Eso es un regalo, ¿no? Como dice Enrique, ese termómetro que te traían antes, súper pequeño, con números que no se veían, que no funcionaban, porque se te marcaba lo mismo.
Sí, tienes razón.
Era como una esculturita pues del lugar, con algo del lugar. Había un termómetro siempre ahí puesto.
Que no funcionaba.
Eso. Bueno, más cosas que nos estáis contando en el 607-15-0602.
Buenas tardes. Bueno, mi mujer y yo, los souvenirs que nos traemos de cada país siempre son libros de cocina, típica de cada zona. Y así, pues luego podemos hacer en casa las recetas.
Soy Álvaro de León. Viajo por toda España y los souvenirs que colecciono son las tarjetas de los hoteles. Cuando llego a casa, mi hija pequeña los guarda en un álbum de cromos y así sabe dónde está su padre toda la semana.
Yo tengo imanes de los sitios más remotos del mundo.
Yo colecciono dedales. Son todos de lugares en los que he estado yo.
Yo, cuando voy a cualquier sitio fuera de mi tierra, siempre compro un décimo de lotería. Tan sencillo y tan simple como eso.
¿Ves? Eso también es un souvenir.
Bueno, ¿ves? No sé.
Es un recuerdo, pero no es un souvenir.
Pero lo de las tarjetas del hotel me ha gustado, lo de los cromos, ¿no? El álbum de cromos que hace su hija para saber dónde está su padre.
Sí, sí,
es bonito.
Bueno, eso es bonito, ¿no? La camiseta de I Love Gandía que me trajo mi hermana.
¡Hombre,
que sí, yo le agradezco el detalle, pero con que me hubiera mandado un WhatsApp diciendo que se acordaba de mí hubiera sido suficiente. No hace falta camisetas. Bueno, Yolanda, hay gente que tiene tantos que no sabe dónde meterlos.
Hola, soy Yolanda. Yo tengo tantos souvenirs de todos los sitios que tuve que comprar un armario especialmente para ponerlos. Y como me da pena, pues ahí los tengo. Y al final voy teniendo primero una balda, otra balda, otra balda, otra balda, y más que souvenirs ya parece una tienda de souvenirs. Claro. Gracias.
Nos cuesta tirar las cosas.
Nos cuesta. Es que te da pena por la persona que te lo ha regalado, que dices, oye, lo habrá hecho con toda la intención, la buena intención.
A mí me gusta tirar la cosa.
Bueno, Miguel de Chiva en Valencia nos habla de la muñeca típica de la Mili, la Gwendolyn, que le llevó a su madre.
A ver, ¿esto cómo es? Yo,
y ahí
yo,
está.
No, yo no he visto esa muñeca nunca.
Haciendo tarde en casa.
Vestida de uniforme militar.
Sí.
Y
¿no
estaba, has visto nunca? Estaba también la paracaidista. Que tenía el paracaídas detrás,
eso
que no sé, con mi hermano.
Alcantarilla, te traía la muñeca.
Yo he visto esas muñecas,
hombre,
es verdad.
Y siguen en las casas de mucha gente. Bueno, y vamos a terminar con la opinión de una experta, de alguien que trabaja en una tienda de souvenirs.
Vale. Yo os hablo desde dentro. Yo trabajo en una tienda de souvenirs aquí en Sevilla y la verdad es que la mayoría de cosas son un despropósito. Vamos, yo no se lo llevaría a nadie. Yo se lo
que no
llevaría,
te oigan, chiquilla, que te van a echar.
Enemigo, pero a nadie más. Y vamos, yo si me lío aquí a echar fotos a cada esperpento que hay aquí, no tenéis tarde para ver todo.
Que se van a echar, chiquilla, no lo digas, hombre. Tú vas a decir que va a estar vendiendo esperpento.
Solo ha dicho que
como obra de arte, hombre. A ver si te va bien este.
Bueno, hay de todo. Seguro que hay cosas muy bonitas también. Pero bueno, gracias por tu
sinceridad.
Por cierto, hay gente que escribe postales, aunque siempre lleguen después de la vuelta de esta persona de vacaciones.
Bueno, lo de las postales... Lo de las postales me gusta. Ese concepto ya nos gusta bastante más en este programa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario La Razón. Es el retrato de un joven de tez oscura, labios carnosos, cejas pobladas y una mirada de ojos negros. Una mirada muy intensa que tiene en las pupilas la pasión de algo interesante, de algo bonito que se quiere comunicar. El joven es un profesor muy famoso que lo dejó todo por la enseñanza. Mientras explica, abre las manos, extiende las palmas. Y las palmas de esas manos parecen estar dando la bienvenida a un mundo desconocido. A la espalda del joven maestro hay una pizarra. El encerado es de los antiguos, verde, que parece que al mirar la foto se puede sentir ese tacto áspero y también encantador que deja la tiza en los dedos. Con tizas han escrito fórmulas y formas, curvas. Se han dibujado círculos que se entrelazan, flechas que van y vienen, vértices planos, x al cuadrado más b partido por a más b partido por za, todo ello al cuadrado es igual a... No se ve el resultado, porque el profesor oculta ese resultado. El resultado ya no está en la pizarra, que el resultado está en las manos y en los ojos negros del maestro. Quizá la fórmula explique el comportamiento de un cuerpo de un cierto material que cae por una pendiente y que responde siempre a una constante. Quizá las flechas dentro del círculo representan cómo funcionan los genes de unas moscas que comen solo fruta y que son esos genes el patrón para todos los genes, qué sé yo. La pizarra de la foto está llena de secretos, pero hay dos secretos que no están en la pizarra y que son los más importantes. Que los genes, que el movimiento de los cuerpos, que la naturaleza sea comprensible, que las cosas sigan las leyes de números, alfabetos, figuras inteligibles que dibujamos para entender el mundo. Eso es un secreto. Y que haya siempre unos ojos, del color que sea, unas manos de maestro haciéndonos vibrar mientras entramos en un mundo que misteriosamente es comprensible, es otro secreto. Ninguno de los dos está en la pizarra de la foto.
Y no es ningún secreto que el resultado a esta hora está precisamente ya en el reloj que dice que llega la linterna con Ángel Espósito.